La ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. En esta vida emprestada, do bien obrar es la llave, aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada. Cuánto bien y cuánta paz dejan en nosotros estos versos de San Francisco Javier, precisamente en estos días en los que estamos terminando la novena de la gracia, mañana termina. No esa paz a la que hemos hecho referencia en estas reflexiones, esa paz de ausencia de problemas, esa paz de locura, esa paz de olvidarse o mirar para otro lado, sino esa paz que surge de estar cerca de Dios y que va unida a una profunda exigencia. Una profunda exigencia en nosotros. Esa es la paz interesante. No la que me deja tranquilo, sino la que me deja intranquilo. Esa es la paz que merece la pena. La que me deja intranquilo. La que me deja con ese gusanillo, con ese cierto escozor de ir buscando mayor perfección, de ir buscando amar más a Dios. No está reñida con la paz. A veces entendemos la paz como esa ausencia total y absoluta de preocupaciones, de dificultades, de que todo vaya como la seda. No. Eso no merece la pena. Además es muy aburrido. La paz que nos interesa es aquella que brota del corazón de Dios. Y un corazón enamorado. Y un corazón enamorado nunca está tranquilo, nunca está quieto, nunca está sosegado en ese sentido. No tiene ya todo hecho. Lo característico de un corazón enamorado es que es un corazón inquieto. Un corazón inquieto que busca amar más, que busca mayor unión, que busca ser mayor para tener mayor capacidad de amar, para poder entregarse más de una manera mucho más perfecta. Esa es la paz que interesa, esa es la paz real. Lo demás lo podremos llamar paz, pero tienen bastante poco de paz. Y fíjense que a poco que hayamos estado atentos un poco a estas reflexiones de estos días, nos habremos dado cuenta de una diferencia esencial entre la religión revelada, aquella que procede, según decimos, del corazón abierto de Cristo, de ese corazón que se abre en la cruz y que sigue abierto después de salir del sepulcro, de ese sepulcro que ya los apóstoles encuentran vacío, y la religión natural, esa que es de tejas para abajo. La principal diferencia, el resumen como de todas, es que una empieza y termina en el corazón de Cristo. Nacemos del corazón de Cristo en el bautismo y terminamos en él tras la muerte. Donde nos encontramos es con el corazón de Cristo, para estar eternamente con Él. Y la otra no empieza y termina en el corazón de Cristo, sino que empieza y termina en uno mismo. En uno mismo. No tiene nada que ver con la divinidad. Puede mantenerse de una manera aislada. Y uno mismo, ya sé, nos vamos conociendo y enlazo donde me quedaba ayer. Nos vamos conociendo, sabemos cómo somos, sabemos nuestras tendencias. Descubrimos que en el fondo de muchas de nuestras actuaciones están bien vivos los pecados capitales. Y es bueno reconocer lo que están ahí, que está bien vivo. Ese, como se suele decir, las fuerzas de las tres P's, el poder, el poseer y el placer. Son como las tres grandes normas o actitudes o fuerzas que, a poco que nos descuidemos, son las que manejan nuestra vida. Nos movemos normalmente, a poco que nos descuidemos, por el placer, por el poder o por el poseer. Esos son los pecados capitales. Y en el fondo, fíjense, y además, en cuántas ocasiones volvemos al origen, al génesis de la Sagrada Escritura. La primera y principal tentación del diablo: seréis como dioses. Seréis como dioses. Ese es el símbolo de ese fruto que ofrece el diablo a Adán y a Eva. El seréis como dioses. Tendréis una religión en la que vosotros seréis los dioses. Que no haga falta hacer referencia a alguien externo a vosotros, a alguien superior a vosotros, por muy bueno y poderoso que sea. Creaos esa religión natural en la que tú seas el Dios, en la que tú marques los tiempos, en la que tú decidas. Y ese tú no son otras cosas que el gusto, el placer, el poder, el poseer, el acaparar, en definitiva, el yo. Es la gran religión del yo. Y eso después se matiza en mil aspectos, en mil connotaciones. Si a ti te parece, si a ti te ayuda, si se quieren, pero sin ninguna referencia externa. En la doctrina católica siempre se ha dicho que la conciencia es la última norma de comportamiento. Es decir, al final nadie puede ir contra su conciencia. A nadie se le puede obligar a actuar contra su conciencia. Es la conciencia propia la última norma de comportamiento. Eso no significa que sea la única, que como siempre entramos en los detalles, lo de que suena igual pero no es lo mismo. Que sea la última norma de comportamiento no significa que sea la única norma de comportamiento. Es bueno escuchar otras voces, caer en la cuenta de que yo me puedo equivocar y es prudente preguntar y es prudente atender a lo que dice la doctrina de la Iglesia, a lo que dice la revelación. Que sea la última norma no significa que sea la única norma. Y es prudente formar la propia conciencia para que actúe bien, para que cuando tenga que juzgar, que tenga que emitir una valoración, sea correcta esa valoración y no apunte o salga guiada por otro tipo de cuestiones, por el poder, por los pecados capitales, por lo que sea. Podemos equivocarnos. Y en eso tenemos que ser conscientes de que a veces, con mucha facilidad, nos equivocamos a la hora de buscar una solución práctica a algo. Recuerdo que ahora que estamos con este caos del coronavirus, ya hasta el cura va a hablar del coronavirus. Es decir, ya el caos, nos hemos vuelto locos directamente. Esta mañana en el instituto me decían los muchachos, me enseñaban fotos del Mercadona con las estanterías vacías. Y lo primero que desaparecía después de la cosa esa que no sé lo que es, de un jabón que hay que echarse, el papel higiénico. Es decir, no hay papel higiénico. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el papel higiénico con lo demás? ¿Qué tiene que ver? Nada. No hay ninguna relación. Es absurdo. Pero actuamos así. Es decir, el ser humano es así. No hay ningún motivo ni para acaparar y menos papel higiénico. Pues actuamos así. Y como digo, hace unos días me comentaban lo absurdo de nuestras acciones cuando somos el único criterio, lo que a mí me parece. Pues había, me contaban de una persona en un lugar de trabajo, no digo en cuál, en el que se atiende al público. Y pues una persona que estaba en ese lugar de trabajo estaba como muy, muy obsesionada con limpiar la estantería, con el líquido ese que no sé cuál es, limpiar los bolígrafos, limpiar el cenicero, ya no hay cenicero, pero bueno, el bote de los bolígrafos, es decir, todo lo que hubiese encima de la mesa, todo, limpiarlo bien y desinfectarlo por si acaso nos contagiamos. Y me dice, la persona que me lo contaba, dice, y al rato veo a esta misma persona leyendo una revista que coge todo el mundo y chupándose el dedo. Y ala. Bien, te estás entreteniendo en limpiar eso y después te chupas el dedo para pasar la página, como se ha hecho toda la vida. Absurdo. Es decir, eso que en una revista que la usan 1.000 personas, pues ni siquiera con coronavirus o sin coronavirus, es prudente hacerlo. Pues así, con ese nivel de absurdo, a veces podemos actuar nosotros cuando nos dejamos llevar por vivir nuestra religiosidad bajo el prisma de esa religiosidad natural en la que Dios no cuenta. Y retomo lo que estaba diciendo. La principal diferencia es quién es el autor principal, dónde empieza y dónde termina. La religión revelada, aquella que nos ha dado Cristo, empieza en Él y termina en Él. La otra, bajo la forma que sea, empieza en mí y termina en mí. Y se acabó. Y no hay más. Y podré hacer muchas cosas, pero empieza en mí y termina en mí. Y podrá parecer que estoy haciendo muy, que estoy muy entretenido, pero empieza en mí y termina en mí. ¿Y qué poco tiene que ver eso con la vivencia de esa religiosidad sobrenatural que se basa en esa sencillez que encontramos en los santos, que dejan de mirarse a sí mismos y miran solamente a Dios? Miran solamente a Dios. Son conscientes de que son pequeños, de que son pecadores, pero son mucho más conscientes de que el amor que Dios les tiene es mayor que su pecado. Y eso no para tranquilizar la conciencia, sino para exigirse mucho más y para dedicarse a mirarse a sí mismo lo justo. Lo justo. No para estar continuamente mirándose. Si recuerdan, y continúo donde me quedaba ayer, les decía que una de las características de los aspectos de esa religión natural, por llamarlo así, del deísmo, es que es educadora. Veíamos cómo uno de los principios de las ideas que transmite es que todo lo que hemos aprendido, todo como se ha hecho siempre, todo lo que ha servido siempre, ya no sirve. Si recuerdan, nos quedábamos ahí. Y nos lo hemos tragado entero. Incluso viendo que sí que ha servido. Y que lo que no sirve es lo de ahora, ese planteamiento, pero nos lo hemos tragado. Y les ponía el ejemplo, y no lo repito, tanto a las hermanas como a ustedes, de los abuelos de ustedes o ellas mismas, las más mayores, en su formación de noviciado. Son ahora lo que son gracias a esa formación. Y con la otra formación sale lo que sale. Como lo dije ayer, no vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? ¿Qué razonamiento se da a esto? El eslogan, como siempre, hay que liberarse de los prejuicios. ¿Y qué es un prejuicio? Todo aquello que no va conforme a mi gusto, o todo aquello que va contra mi gusto, contra lo que me apetece. Todo aquello que me supone esfuerzo. Todo aquello que suena a renuncia, Eso es un prejuicio y hay que quitarlo. Nos suena a algo que no es bueno, que no es sano. Todo aquello que vaya contra mis apetencias. Lo que a mí me apetece en cada momento. Lo adornaré como quiera, pero en el fondo es eso. Si supone sacrificio, no sirve. Porque se supone que hay que, para amar a Dios, tiene que ser algo agradable. Algo que nos dé tranquilidad. Algo que sea fácil. Si no es fácil, es porque estoy violentándome. Y si hago una cosa violentándome, no es auténtico. A ver quién desmonta ese argumento. A ver quién desmonta ese argumento. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el engaño? Es verdad que cuando uno está habituado a hacer las cosas por Dios, le resulta fácil hacer las cosas por Dios. Pero eso es al final. Al principio no, al principio cuesta. Como todo. Como todo. Cuando uno empieza a aprender un oficio, le cuesta horrores y se equivoca y no lo entiende. Y para hacerlo bien, tiene que hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo. Con el paso de los años, cuando ha aprendido ese oficio o esa habilidad, le sale bordado, casi sin pensar. Pero para poder llegar a eso, hay que pasar por el paso previo de que cueste. Y eso no es violentar ni algo que sea antinatural porque nos cueste. En esta religión, en la que empieza en nosotros y termina en nosotros, todo aquello que suene esfuerzo, mortificación, ir contracorriente, esforzarse, no, eso no sirve, porque no es auténtico. La norma, como hemos dicho muchas veces, es si te sale, si te ayuda. No es así. Y por eso tenemos que verlo. Y como digo, fíjense que en tantas ocasiones vamos entrando y nos vamos tragando esa manera de ver las cosas. Y si me cuesta hacer oración, o me cuesta hacer el bien, o me cuesta ser desprendido, pues ya pienso que como me cuesta, como es algo que tengo que esforzarme para ello, tengo que violentarme para hacerlo, pues no es auténtico. Y al Señor no le agrada. Que no, que no. Si no es, si el valor de lo que hacemos no está en si cuesta o en si no cuesta. Podría ser justo al contrario. No, esto que antes me costaba, el levantarme a la hora que tengo que levantarme. Antes me costaba, pero ya me he habituado, pues seguro que no tiene valor. Que no, que no. Que el valor no está en si cuesta o no cuesta. Está en lo que hacemos, si es algo bueno o es algo malo. Ahí está el valor. En si es algo bueno o es algo malo. Cueste o no cueste, da igual. No es importante en ese sentido. Me indica simplemente lo habituado que estoy a realizar esa actividad. Pero simplemente eso. Si la he realizado muchas veces durante mucho tiempo, me costará menos. Pero no significa que porque me cueste menos tenga menos valor. No, el valor es el mismo. Otra de las características de esa religión que empieza y acaba en nosotros es que también promete la felicidad. Y esto lo digo mucho más rápido, porque quiero centrarme en otra de después. Promete la felicidad. Pero eso sí, no una felicidad eterna. Una felicidad que sea, la que les decía antes, de sin preocupaciones. Vive el momento. Carpe diem. Vive el momento. Tú no te preocupes. Que ahora haces no sé qué. Es que esto va a tener consecuencias después. Tú no te preocupes, ya lo arreglaremos. Si como el futuro no sabemos lo que va a pasar, tú vive ahora el momento y olvídate de preocupaciones y de planificar y de ver qué va a pasar después. ¿Qué va? Tú ya veremos. Y en eso, fíjense que como empieza en nosotros y termina en nosotros, es que nosotros somos así. Nos asusta muchísimo más algo que sea inmediato a eso mismo si sabemos que va a suceder dentro de un mes. Nos van a subir los impuestos pasado mañana, un 10%. Todo el mundo se raja las vestiduras. Nos van a subir los impuestos dentro de 5 años. Bueno, dentro de 5 años tampoco, ya veremos, a ver. Damos por hecho, aun siendo lo mismo, que siendo algo muy lejano, como que seguro que se arregla, no sabemos cómo, pero seguro que se arregla. Seguro. Es lo mismo, pero como va a ser algo muy lejano, no hay problema. En esto es lo mismo, se promete la felicidad. Tú no te preocupes. Y la pregunta es, ¿y Cristo en qué momento vemos en el Evangelio que se acerque uno a él y le diga, tú no te preocupes, que no pasa nada? Jamás. Todo el que se acerca a él sale con la invitación a ser mejor, a dar el siguiente paso. Todo el que se acerca a él, sea quien sea, más religioso o menos religioso, del pueblo de Israel o no del pueblo de Israel, le quiera o no le quiera, todos salen con la invitación de Cristo a dar un paso más. Incluso los que no son creyentes, incluso sus enemigos. Pilatos recibe en ese diálogo con Cristo la invitación a profundizar, a buscar la verdad. Si aparentemente no tenías nada que conseguir, si además no había manera. El Señor siempre, a todo aquel que se acerca, la invitación a dar un paso más. Jamás dice, tú no te preocupes. ¿Qué profesor dice a sus alumnos, tú no te preocupes, si es igual? ¿Qué buen profesor dice eso? ¿Qué buen padre o buena madre dice a sus hijos, tú no te preocupes, si lo mismo da una cosa que otra, tú sé feliz? Alguno lo dirá, pero no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. No sabe lo que le está ofreciendo y animando a hacer a su hijo o a su hija. Esa felicidad es propia de esa religión natural. Tú no te preocupes. Entre otras cosas, porque, como veremos después, es una religión que se queda aquí en la tierra. No tiene promesas para la eternidad. Se acaba con la muerte. No existen los novísimos de los que habla el Señor. La gloria que el Señor nos ha prometido. Lo que decíamos, lo que estudiamos en el catecismo, de muerte, juicio, infierno y gloria. Eso no. En esta religión natural es todo aquí. Y cuanto más inmediato, mejor. Y no pienses en el futuro. Por supuesto, en el futuro lejano, mucho menos. En Cristo le interesa esa vida eterna. Porque es consciente de que el ser humano, su vida aquí en la tierra, es un paréntesis entre dos eternidades. La eternidad de cada uno en el corazón de Dios, en la mente de Dios, y la eternidad con Dios nuestro Señor. Eso es nuestra vida aquí en la tierra. El paréntesis que hay entre antes de ser concebidos, que ya estábamos en la mente de Dios, y después de nuestra muerte, donde se nos promete, se nos oferta esa unión eterna con Dios. Eternamente en la mente de Dios y eternamente unidos a Él. Lo que está entre medias es nuestra vida. Y es un paréntesis. En un texto el paréntesis, por muy grande que sea, es un fragmento mínimo. No es lo más consistente, es una simple explicación. En la religión natural se limita, se circunscribe solamente a ese paréntesis, como si solamente existiera eso. En la religión revelada de Dios es todo lo demás. Ese paréntesis también, pero todo lo demás. Hay una frase que no recuerdo de quién es el autor, pero que me llamó la atención sobre esto. Dice: mira el cielo y entenderás la tierra. Mira la tierra y no entenderás ni lo uno ni lo otro. Mira el cielo y entenderás el cielo y la tierra. Mira sobre la tierra, de tejas para abajo, y no entenderás ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué no se entiende? Porque para las cosas importantes necesitamos perspectiva. Necesitamos separarnos, coger distancia. Y entonces contemplamos todo y nos hacemos una idea de todo. Y entonces podemos ver el detalle. Pero el detalle sin todo lo demás no sabemos lo que es. Si a ustedes o a mí ahora nos pusiesen una fotografía de un microscopio, no de un microscopio, sino lo que se ve con el microscopio, uno de estos potentes, no tendríamos ni idea de lo que es lo que estamos viendo. Aunque si viese muy nítido, no tenemos ni idea de lo que es. Solamente cuando separamos, cuando dejamos de ampliar, entonces es cuando podemos ver y nos damos cuenta y dicen, anda, pues sí es esto. Si es una mota de polvo que está en no sé dónde, o es una molécula de no sé qué organismo, entonces sí. Si yo les mostrara una fotografía de un trozo, de un pedazo de uno de los ladrillos de aquí de la capilla, no sabrían de dónde es. Si les muestro esa fotografía dentro del marco de toda la pared, dice, claro, es el convento de las Clarisas. Exactamente igual. Mira el cielo y entenderás la tierra. Mira la tierra y no entenderás ni lo uno ni lo otro. Otra característica es que es eterna, en el sentido de que se hace nueva, va a durar siempre, porque se hace nueva con cada persona. Va cambiando, va mutando. Y además no tiene ningún problema, y eso lo dije en uno de los días ya, adelantándolo, en decir hoy una cosa y mañana la contraria. Da exactamente igual. Da exactamente igual. Porque es eterna, va cambiando. Depende de mí. Y hoy está bien una cosa y mañana, si llegamos al acuerdo, pues no está bien esa cosa. ¿Se han fijado cuántas cosas no nos escandalizan ahora que a sus padres o a sus abuelos les escandalizarían? No digo ya que las hagamos, digo simplemente escandalizarse, de echarse las manos a la cabeza. ¿Cuántas cosas? Si no han pasado tantos años, en el cómputo de toda la humanidad no es tanto. ¿Cuántas cosas a nosotros ya no nos llaman la atención y a sus padres o a sus abuelos les escandalizarían? Es decir, incomprensible de entender. E incomprensible que no nos escandalice a nosotros. Ellos no lo entenderían. Es que eran más tontos que nadie. Eran más torpes que nadie. Eran peores personas. O es que eran unos quisquillosos que todo lo sentaba mal. Fíjense cómo poco a poco nos vamos acostumbrando a ello. Acostumbrando al mal, a ese cambio, lo que digo de esa religión eterna, en la que va cambiando cada día. Y algo que era impensable, ahora lo es. Y no es porque antes, ya digo, fuesen los hombres más malévolos del mundo, que no entendían nada. A veces entendemos, se hacen esas ideas, se explican y se dicen con esa rotundidad. Yo reconozco que a mí me hace mucha gracia cuando escucho una frase que se repite mucho. La Edad Media, la época de la oscuridad. Todos eran poco menos que bestias. No sabían nada, se llevaban por las supersticiones, eran borricos. Y todo el mundo lo acepta. Es decir, que esa idea, si ustedes la dicen en cualquier conversación, nadie se la va a rebatir. Y vas a por Europa, o vas aquí a la Catedral de Toledo, y dices, esta es de la Edad Media. Y dices, hombre, pues para hacer esto no, tampoco eran tan torpes. Para ser una época de oscuridad, de oscurantismo, en el que, pues hombre, se hicieron muchas cosas. Se crearon las universidades. Esa es otra. La Iglesia siempre en contra de la cultura. Siempre en contra de la cultura. Y todo el mundo lo acepta tal cual. ¿Quién crea las universidades? La Iglesia. ¿De dónde surgen las universidades? De las escuelas catedralicias, que eran anteriores. Y las escuelas parroquiales, cuando antes no las había. Y no se preocupaban de nada. ¿Y quiénes, de dónde surgen los hospitales? De la Iglesia, de los creyentes. Aquí en el Toboso tienen ustedes su patrón, el Cristo de la Humildad, que era hospital, la capilla del hospital. Pero ven, como da igual lo que pasó ayer, y como tampoco nos interesa estar centrados en esas cosas, pues vivimos con lemas que nos tragamos y pues será así, ya está. Claro, esto choca de una manera frontal cuando en la revelación de Jesucristo lo que vemos es que es lo que hay. Es lo que hay. Y la invitación es a tomarlo entero. Es la invitación que ha habido siempre, que hace el Señor siempre desde el principio. Cuando estaba Él aquí, caminando entre nosotros, y después. Esto es lo que hay. Esta es la invitación. Esta es la oferta de gracia. Completa. Y si no es completa, no es mi Iglesia. Y si no es completa, no es mi doctrina. Y si no es completa, no es mi vida. Completa. Hay que ver cómo es el Señor también. Dicho así, no es atrayente, pero sí es lo más lógico. Cuando alguien en casa de ustedes va solamente para unas cosas y para otras no, pues pasa lo que pasa en tantas ocasiones. ¿Qué pasa cuando los padres están enfermos y hay unos hijos que arriman más el hombro y otros que se desentienden? Que vienen los títeres. A la hora de repartir, todos como un clavo allí. Y como decía uno, y unos días antes de morirse, también como un clavo allí. No sea que al fulanico se le ocurra cambiar el testamento y la montamos del todo entonces. Y tenga la feliz idea de que ya que este hijo ha estado cuidando de nosotros y los demás se han escaqueado, se lo dejamos todo a este hijo. Faltaría más. Es todo. Es el bloque completo. Y gracias a Dios que es el bloque completo. Por supuesto, como consecuencia, hay un rechazo total de todo lo que signifique revelación, de todo lo que signifique tradición, de todo lo que signifique, no tradición de tradiciones, de costumbres, sino de tradición como ese segundo camino por el cual nos llega la revelación de Cristo. ¿Saben? Y lo digo muy rápidamente, que lo que Dios nos ha revelado, nos ha mostrado de sí mismo, nos llega por una doble fuente. La fuente de la Sagrada Escritura, pero también la fuente de la tradición. La tradición está en el seno de la Iglesia. Los cristianos, desde el principio, lo han ido viviendo, lo han ido madurando. Y hay dogmas de fe, por ejemplo, que no están específicamente puestos en la Sagrada Escritura, pero sí que están en la vivencia de la Iglesia desde el principio. Y podemos pensar en los dogmas de la Virgen María, pero también en los sacramentos. La confirmación como tal no aparece en la Sagrada Escritura. No aparece nunca Jesucristo confirmando a nadie, ni los apóstoles tampoco. Y aparece en la tradición, por eso los sacramentos son siete. Pues en esa religión natural se rechaza todo aquello que sea revelación sobrenatural y todo aquello que sea tradición. Pero fíjense, curiosamente, el motivo por el que se rechaza no es porque esté bien o esté mal, sino porque es algo que viene de fuera. Algo que viene de fuera, algo que me imponen desde fuera, que yo no he elegido. Y cuando, la virtud de la obediencia, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta asumir algo que yo no he elegido? Aunque si yo hubiese tenido la oportunidad de decidirlo, lo hubiese decidido, si me lo imponen desde fuera, me rebelo. Si me lo imponen desde fuera, me rebelo. Aunque sea Dios. Por eso escuece Dios, porque no se queda callado. Si yo haría esto mismo, pero quiero ser yo el que decida, el que tome la decisión, no que me lo impongan desde fuera. Esa soberbia la tenemos ahí. Y en la religión natural, como empieza y termina en mí, si empieza y termina en mí lo que yo decida, aunque coincida con lo que tú me dices, perfecto, pero no me lo impongas. La virtud de la obediencia, curiosamente, es justo lo contrario. La fuerza está en aquel que da el mandato. Y es que vamos a terminar al final con una, distinto a como hemos hecho de estos días, que es con la consagración, con la oración de consagración de San Ignacio de Loyola. Y una de las cosas que más nos cuesta es aceptar de verdad que Dios tiene derechos sobre mí. Que yo quiero a Dios, bien. Que yo hago prácticas de piedad, muy bien. Que yo construyo templos, muy bien. Que yo hago novenas, estupendo. Que hacemos procesiones, genial. Subimos, bajamos, nos colocamos el capirote, lo quitamos, le ponemos flores, estupendo. Pero soy yo el que decide lo que hay que hacer y hasta dónde llego. Ahora, dar el paso a asumir, a aceptar con gozo que Dios tiene derechos sobre mí, eso ya es harina de otro costal. Que Dios puede exigirme, que está en todo su derecho de exigirme. Eso ya es un paso no pequeño. ¿Por qué? Pues porque por dentro se nos revela la soberbia. Y sin embargo, qué importante es, Dios tiene derechos sobre mí. que es mucho más que es mi padre, que me quiere, muy bien, todas esas cosas de... Mientras que Dios sea alguien así campechano, mientras que sea como el mayordomo, que esa es otra de las características de la oración, de la religión natural, se reza también en la oración natural. Se reza a Dios, a ese supuesto Dios. Pero siempre y cuando que sea o bien el mayordomo, que yo le digo, quiero esto, y esté ahí el primero, dispuesto, o el camarero, o sea el tío de las chuches. El tío de las chuches. Que uno va allí y lo que quiere del tío de las chuches son caramelos, bolsa de gusanitos. No esperes del tío de las chuches ni algo que no sepa bien, ni algo que sea una medicina, ni algo que no sea algo muy dulce. En la religión natural, ¿se cree en Dios? Sí. ¿Se reza? Sí. Pero el tío de las chuches, no te compongas más. De eso de la cruz, de eso del que no se niegue a sí mismo, olvídate. La cruz a lo mejor si es de caramelo, bien está. O para llevarla así, para mostrarla. Pero no esa cruz que duele, que purifica. No. Hay oración también en esa religión natural. Pero siempre sabiendo que Dios tiene que ser o el mayordomo, o el camarero, o el abuelo bonachón, que todo vale, o el tío de las chuches. Nada más. En nuestra religión revelada, Dios es un Dios bueno. Claro que sí, pero no es bonachón. No es bonachón. No le da igual 8 que 80. No está para repartir chuches, para atender a cualquier capricho que tengamos. Para eso no hace falta que su hijo muriera en la cruz. Está para hacernos crecer. Y en el proceso de crecer está el proceso de poda. Y lo vemos en el campo, en los agricultores. Alguien que no sepa nada de poda, ve a los hombres allí podando las olivas y dice, pero qué estropicio está dejando. Si no, si está dejando los cuatro palos pelados. Y en las cepas, dice, pero si no he dejado ni un sarmiento. Con lo hermosas que estaban. Las ha dejado pelás. ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, es lo que necesita la cepa. O lo que necesita el árbol. Para que crezca más. Y cuando se comparan, y eso es fácil de ver, cuando hay unas olivas que están cuidadas y podadas un año sí y otro no, y otras que están perdidas, ¿cuáles son más altas? ¿Cuáles son más frondosas? ¿Cuáles dan más fruto? ¿Las podadas o las que están dejadas de la mano de Dios? Detrás está la verdad. Y claro que Dios poda, y bendita poda, que nos hace crecer, que nos hace dar fruto. Aunque al podar el árbol llore, aunque al podar el árbol llore, como bien saben ustedes que las cepas lloran, el fruto es al final y durante también. No quiero extenderme, ya vamos para adelante. Dos últimas cosas, aunque había bastantes más, pero estas dos no quiero dejar. Las características. En la religión natural, también curiosamente, hay templos y hay imágenes a las que adorar. ¿Cuál es el templo? Y ahora esto es un símbolo, pero también es importante. ¿Cuáles son los templos ahora de esta religión natural que empieza en el ser humano y termina en el ser humano? Y además, hay que ir, por norma, con más frecuencia de la que vamos a la iglesia. Aquí como mínimo es los domingos. Y ya nos parece que es la leche de pedirnos exigencias. En la religión natural también hay templos a los que hay que ir con más frecuencia que una vez a la semana. De hecho, lo recomendable son 3 veces a la semana como mínimo. ¿Cuáles son esos templos? Los gimnasios. Los gimnasios, a lo mejor por la edad que tenemos alguno, dice, ya no me pilla a mí un poco largo. Pero fíjense en la sociedad donde viven y la sociedad que nos rodea. Hay que ir al gimnasio. Que menos que 3 veces a la semana para que aquello funcione, para que se note. Y cuando uno no ha podido ir al gimnasio una semana más que 2 veces, está con la cosilla de que es que esta semana. Claro que hay templos. Y en los templos se da culto a las imágenes, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las imágenes de esos templos de la religión natural? El cuerpo humano. El cuerpo humano. La adoración al hombre. Si comienza en el ser humano y termina en el ser humano, ¿a quién se va a adorar? Al ser humano, al cuerpo humano. Y yo no estoy diciendo que esté en contra de los gimnasios o de hacer deporte, no. Estoy diciendo que una cosa es una cosa y decir con todas las letras que el motivo fundamental, en muchos casos, por el que se va al gimnasio, no es por salud, es por mostrar tableta. Adorar la propia imagen y adorar la imagen de los demás. Y por eso, un elemento esencial en cualquier gimnasio es un espejo bien grande, tan grande como la pared, para que te veas y te muestres. Es la adoración. Que está muy bien hacer deporte, muy bien, perfecto, si no estoy diciendo eso, y creo que se me entiende. Pero no seamos ingenuos. Y tenemos que revisar si es por salud o es por culto al cuerpo. Que en muchas cosas, muchas veces, cuando eso se lleva, cuando no es por salud, sino por culto al cuerpo, al final sigue siendo insano. O acaba siendo, mejor dicho, insano. Porque para llegar a eso hacemos barbaridades del tipo que sean. Claro que hay templos, hay templos. Y habría alguno más. Y hay ídolos, de una manera u otra. Incluso hay medallas. Muchos de ustedes y yo llevamos al cuello medallas de Cristo, de la Virgen o lo que sea. El escapulario de la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón de Jesús. Es propio de nuestra religiosidad, de la religión revelada. Signos, símbolos que nos recuerdan, perdón, que nos recuerdan esa divinidad. No se adora como un ídolo, no. Si no voy a entrar ahora en eso. Son enlaces para recordarnos dónde está nuestro destino final, en definitiva. ¿Alguien se ha dado cuenta de que también en la religión natural hay sus medallas? ¿Nos han dado cuenta de que ahora tenemos lacitos para todo? Es decir, ya nos faltan colores. Nos faltan colores. Y es un síntoma de estar al día el llevar el lacito de no sé qué, de salvemos a las ballenas o salvemos a lo que sea, en contra o a favor de lo que sea. Nos faltan colores. Y se han dado cuenta de que también hay otras medallas. Las medallas también nos identifican a nosotros como creyentes. Y entiendan lo que voy a decir ahora. ¿Qué son los tatuajes? Es otro tipo de medallas con el que quiero simbolizar algo, lo que sea. Quiero mostrar algo. me identifico con algo. Cuando uno se pone la medalla del corazón de Jesús, se identifica con una fe y quiere vivir algo. Ahora se extienden también, lo digo, entiendan cómo estoy diciendo las cosas, los tatuajes como un signo que me identifica, que me personaliza a mí, lo que yo creo, lo que yo deseo. Amor de madre, que es lo más cursi que he visto en mi vida. O una frase de ánimo o de superación o de lo que sea. Son lemas. No entro ahora en más profundidades en ese tema. Pero es el mismo sentido. ¿Ven cómo es? La gran tentación es hacer una réplica con los mismos elementos, pero quitando a Dios. Y nosotros tenemos que estar un poco sobre aviso en ese tema. ¿Para qué? Pues para no caer en la tentación fundamental, que es quitar a Dios y mantener la estructura. La tendencia es esa. Y el último elemento, en cualquier religión, también en nuestra religión cristiana, está la confesión. La confesión. Momento en el cual uno se acerca para recibir ese perdón de Dios y la gracia para luchar contra las inclinaciones que nos apartan de Él. Eso que tanto nos cuesta en nuestra vivencia actual, nosotros como cristianos, digo. Pues curiosamente, en la religión sin Dios también hay confesiones. Y curiosamente son confesiones públicas. Hay una necesidad, y lo habrán visto ustedes igual que yo, de ir a la televisión a contar las propias miserias o de contarlas en las redes sociales. Incluso tiene esa parte de purificación que consiste en ser señalados por los demás. El escarnio público. No hago referencia a ese programa en el cual hay un confesionario, se le llama así, donde uno va a decir sus cosas, sus intimidades, sus miserias, para que las sepa todo el mundo y para estar en boca de todo el mundo. Y el escarnio público en las redes es lo que de alguna manera nos purifica. Como ya lo he contado, como ya no es secreto, ya está justificado. Se dice así también. Ya está justificado. Y a nosotros nos cuesta confesar porque es que si se entera el cura y dice, mira, es mejor que se entere todo el mundo. Por eso termino, aunque habría alguna cosa más que en otro momento terminaremos. Terminemos pidiéndole al Señor que siempre nuestra tendencia sea a empezar en Él y terminar en Él. En ese Dios que tiene derechos sobre mí. Y cuando cualquier cosa, la más mínima que sea, no empieza en Dios y termina en Dios, que ya empiece a sospechar de que la tentación del seréis como dioses está muy cerca de mí, si no es que me he metido en ella. Todo, hasta el más mínimo detalle, revisar si empieza en Dios o no empieza en Dios, y si termina en Él o no termina en Él. Sin el razonamiento, en el modo de plantear las cosas, por muy razonable que sea, si no aparece la palabra Dios, posiblemente casi al 100% estarás equivocado. No será bueno, aunque lo haga todo el mundo, aunque justo lo contrario sea criticado por todo el mundo. El jueves pasado empezamos a leer en la oración de la exposición del Santísimo ese testimonio de Chiara Corbellà. Espectacular. Nacemos para no morir nunca. Es decir, planteamientos como muy sencillos, pero muy, muy radicales, que sorprenden incluso a los cristianos. Conforme vayamos leyéndolo, verán cómo les sorprende. Y son de lo más elemental. Nacemos para no morir nunca. Por eso quiero terminar, terminamos uniéndonos a esa oración de consagración de San Ignacio de Loyola. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Dios tiene derechos sobre mí. Pues que continuemos con ese proceso de conversión en el que nos introducimos al comenzar la cuaresma. Que así sea.